Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en otra entrega más de este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, en la franja de los radioconsultorios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los estamos saludando en la asistencia técnica, Dagoberto Paternina, y en la presentación, Carlos González, con la coordinación académica de Claudia Campuzano. En esta ocasión tenemos el tema de la periodoncia y su impacto en la salud general. Para ello, hoy tenemos la participación de Mauricio Villegas. Él es odontólogo, periodoncista y profesor de la Facultad de Odontología. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días, Carlos. Realmente me siento muy feliz de poder compartir en la emisora cultural una información que es importante para los oyentes. Queremos transmitir conocimientos que puedan servir para el autocuidado a nivel oral y que conozcan muy bien porque hay problemas que se salen de la caries y que podemos tratarlos y podemos ayudar a que se resuelvan.
Excelente. Está también usted por acá recordando viejos tiempos de un antiguo programa, ¿no?
Sí, Carlos, recuerdo.
Aquí en esta frecuencia.
Sí, en los años 90 tuvimos la fortuna de emitir por más de 250 emisiones del programa Palabra y Sonrisa, un proyecto liderado en su tiempo por el profesor Santiago Restrepo como una forma de abrir la facultad a las regiones. Y me llevo la gran sorpresa que a través del tiempo ese espacio de los lunes a las 10 de la mañana se ha mantenido.
Claro que sí, y precisamente pues mantenemos este espacio con el apoyo de las directivas de la Facultad de Odontología, que también creen en este proyecto radial y que pues agradecemos esa inclusión de estos espacios participativos, estos espacios de divulgación para toda la comunidad. A propósito, retomamos nuestra línea telefónica, en esta emisión tenemos la posibilidad de ofrecer nuestra línea telefónica por si tienen alguna inquietud o comentario, es la 604-219-9846. 604, o sea, desde cualquier teléfono, desde un teléfono celular o desde un teléfono fijo, nos pueden marcar a esa línea 604-219-9846 para hablar precisamente de este tema con el odontólogo, el profesor Mauricio Villegas. Precisamente, empecemos preguntando lo que da origen a este espacio, que es la periodoncia.
Bueno, la periodoncia es esa área de la odontología que se encarga del estudio de los tejidos que soportan el diente, que lo rodean, y las enfermedades que puedan presentarse en estos tejidos.
Sí, o sea que de alguna forma todo lo que tiene que ver con ese... aparte del diente, ¿o qué?
Sí, nosotros estamos acostumbrados a vernos en el espejo y vemos los dientes. Pero si hacemos la analogía con un árbol, el árbol necesita de las raíces en la tierra para poder sostenerse. El diente igualmente tiene unas raíces, esas raíces están en el hueso y están articulados por otro tipo de tejidos más especializados que le permiten sostenerse en el hueso, responder adecuadamente ante las fuerzas de la masticación, porque no son totalmente rígidos, y adicionalmente pues van a ayudar a complementar funciones como son la fonación y la deglución.
Siguiendo con la comparación, entonces también tiene que ver la tierra que está alrededor de esas raíces.
Sí, el hueso, y es muy importante porque no solamente en la boca dan infecciones por caries, también esos tejidos pueden afectarse de una infección que se conoce como periodontitis.
Muy bien, ¿y cuál es como todo lo que podríamos denominar la importancia dentro de todo lo que es el campo de la odontología?
Sí, la periodoncia tiene gran importancia porque, pues, además de estudiar los tejidos que soportan el diente, que son vitales para poderlos mantener de las enfermedades que dan alrededor, también hay una conexión muy especial con todos los sistemas del cuerpo. Y ciertas bacterias pueden emigrar a vasos sanguíneos o pueden afectar la glicemia o pueden alterar una gran cantidad de sistemas, que se vuelve de vital importancia conocer la enfermedad periodontal para poderla relacionar con otras enfermedades que se dan en el cuerpo.
O sea que son más algunas enfermedades, podemos mencionar algunas de ellas.
Sí, por ejemplo, hay una relación muy importante con la diabetes mellitus afecta la cicatrización y altera la enfermedad. Todo paciente que esté diagnosticado con diabetes debe hacerse un riguroso examen dental para detectar si tiene esta enfermedad periodontal, porque la diabetes facilita la progresión de la enfermedad. Y esta progresión, pues, lleva a la consecuencia de movilidad de los dientes, perder el hueso, exponer las raíces y finalmente perderlos. Y la otra vía que tenemos con la diabetes es que en pacientes en donde coinciden las dos enfermedades, la enfermedad periodontal y la diabetes, muchas veces con el tratamiento de la enfermedad periodontal se logra bajar los controles de glicemia. O sea, va a impactar positivamente el tratamiento de la diabetes en estos pacientes.
Y en cuanto a la salud propiamente bucal, ¿cuáles son como esas principales dificultades, problemas, enfermedades que hay con la enfermedad periodontal?
Sí, entonces, la enfermedad que ataca principalmente a los tejidos de soporte es la enfermedad periodontal o periodontitis. La periodontitis, vulgarmente o tradicionalmente, se ha conocido como piorrea, y es esa enfermedad que lleva a que los dientes se aflojen. Y muchos, digamos que muchos tenemos en nuestro recuerdo, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que contaban la experiencia del aflojamiento de los dientes sin alguna razón detectada en su momento. Ya hoy, con los avances que tenemos en la ciencia, podemos identificar la enfermedad con el sangrado, con la movilidad, con radiografías, hacer un diagnóstico precoz de la misma y tratarla, para evitar que terminemos en ese final fatídico de perder los dientes, de la movilidad y, lo más importante, de la afectación de la masticación de la persona, porque eso impacta y afecta la calidad de vida. Entonces es muy importante que empecemos a reconocer la enfermedad, que detectemos signos en casa que nos puedan ayudar o invitar a hacer una consulta para que pueda ser diagnosticada en algún centro odontológico.
Es multicausal, es decir, por ejemplo, ese aflojamiento de los dientes, ¿a qué se debe?
Muy buena pregunta, Carlos, porque ahí nace, digamos, el propósito de esta información, y es poderle contar a los pacientes qué pueden estar experimentando, a las personas que nos están escuchando, cuál pueden ser signos de alarma. Y básicamente las dos causas más importantes son las bacterias en algo que se conoce como la biopelícula. Los restos alimenticios que dejamos en nuestra boca son aprovechados por bacterias que habitan normalmente la boca. Esas bacterias comen, crecen y facilitan que otras bacterias lleguen a comer, y van creciendo. Y van creciendo en una especie de casa muy bien estructurada que ellos arman con esos restos alimenticios. Entonces, los restos sirven para comer y sirven para armar la casa. Y eso es lo que llamamos nosotros técnicamente biopelícula, y que conocemos en la cotidianidad como placa dental, cálculo dental, sarro o tártaro. Ese sarro y ese tártaro es una estructura sólida con muchas bacterias que va a estimular procesos inflamatorios en el cuerpo. Y esa inflamación es la defensa que tenemos para contrarrestar el crecimiento bacteriano. Entonces, cuando nos sangran las encías, ya ahí tenemos un signo de que algo no está bien, que debemos consultar, porque ese es un signo de inflamación, que quiere decir que estamos en un proceso infeccioso. Hay personas que además del cálculo o la placa, son susceptibles por herencia. Nosotros podemos heredar la enfermedad. Uh-huh. El dicho, muchas veces no heredamos plata, sino que heredamos enfermedades.
Todas las enfermedades de los padres.
Sí, y por ejemplo, en aquellas personas que tienen hipertensión, son susceptibles por herencia. Uh-huh. El papá o la mamá o la misma diabetes, uno hereda ese tipo de susceptibilidades a las enfermedades. Es igual con la periodontitis o la enfermedad periodontal. La herencia juega un papel importante para que la enfermedad aparezca y se desarrolle.
O sea que el tener ese factor de riesgo, de herencia, es bueno que la persona empiece a consultar desde muy joven.
Exactamente. A indagar. Si yo tengo en la casa esa historia del aflojamiento de los dientes, que de pronto experimenté que mis padres, mis tíos, mis abuelos tuvieron que consultar con el periodoncista o que perdieron dientes relacionados con el aflojamiento de los dientes, pues es importante que yo haga una consulta temprana. Y puede hacerse a través de odontología general para que se haga la remisión a periodoncia o directamente consultar con el periodoncista.
Entonces, el aumento del sarro, de la placa, es también un indicio o una etapa inicial, entonces, de esta situación.
Sí, la presencia de mucho cálculo es un signo de alarma. Uh-huh. Es un signo de alarma en el que tenemos que consultar. Ya les decía, hay personas susceptibles y hay otras no. Hay personas que pueden tener mucho cálculo y no desarrollar la enfermedad, como hay personas que pueden tener poco cálculo y desarrollar la enfermedad. Es importante los signos de alerta. El primero y el que se presenta, digamos, en los estadios iniciales o cuando inicia la enfermedad es el sangrado. Uh-huh. Sangre en el cepillo, sangre al usar la seda dental, ese es fundamental para darnos cuenta que ahí inició un proceso con la enfermedad periodontal.
Perfecto. En ese aspecto, ¿cómo se desarrollan las distintas enfermedades periodontales y cuáles son como sus factores de riesgo más comunes?
Bueno, entonces tenemos la gingivitis. La gingivitis es una inflamación superficial de la encía. Es muy común y tiene una alta prevalencia en la población. Se dice que está por encima del 95%. O sea, casi todas las personas en algún momento de su vida han experimentado una gingivitis. Y se caracteriza por inflamación en la encía, sangrado, y es importante que la gingivitis solamente es superficial y no hay pérdida del tejido óseo o del hueso en este caso. La otra forma de la enfermedad es la periodontitis. Y la periodontitis, nosotros técnicamente la clasificamos por estadios, pero eso está relacionado con la progresión de la enfermedad o la historia natural de la enfermedad. Para que haya una periodontitis ya debemos detectar pérdida en el hueso. Entonces es como si tenemos el árbol, vamos con la pala, empezamos a retirar la tierra. Uh-huh. Ahí se va dando la periodontitis. El diente en su raíz empieza a perder hueso. Y ese hueso se pierde por una inflamación que se mantiene crónica, o sea, a través del tiempo, y esa inflamación crónica estimulada por las bacterias que están en el cálculo, placa, tártaro, lleva a que esa batalla constante empiece a darse la reabsorción del hueso.
Ahí es en la lucha, pues, por ese nutrientes, pues se va perdiendo el hueso también.
Exactamente, en medio de la batalla se va perdiendo el hueso.
Y ahí sí ya es muy complicado rehabilitar esa parte.
Mientras no se haga tratamiento es muy complicado. Como les decía, hay varias fases de la enfermedad según su progresión. En etapas iniciales donde se ha perdido poco hueso, hay tratamiento. Y eso sí es importante que no lo olvidemos. La enfermedad periodontal tiene tratamiento, se puede tratar. la persona susceptible después del tratamiento puede recaer, pero pasamos a unos lineamientos que han quedado claros en las últimas guías de práctica clínica en el tratamiento periodontal. Y la enfermedad puede ser estable su tratamiento mientras la persona en casa se cuide muy bien, haga un excelente control de placa, usando su cepillo dental y usando algún elemento que le sirva para limpiar entre los dientes. Puede ser la seda, puede ser un cepillo interproximal, puede ser un aparato de irrigación, pero hay que usarlo. Entonces, si hacemos una muy buena higiene en casa, ya tenemos un terreno ganado. Y lo complementa el tratamiento. Pero el tratamiento y la parte más importante de esta terapia es el plan de mantenimiento. ¿Qué es ese plan de mantenimiento? Es un programa de citas regulares con cierta frecuencia, donde el especialista va a revisar la persona, cómo va su evolución, y va a ayudarle a remover esa biopelícula, ese cálculo, ese tártaro, en la consulta odontológica. Y eso sí está demostrado en los últimos 50 años, que es fundamental para mantener estabilidad en la terapia. Entonces, las personas que nos están oyendo deben estar tranquilas porque la enfermedad periodontal tiene tratamiento, es tratable y se puede dar estabilidad a largo plazo.
Profesor Mauricio, en ese caso, el hecho de no visitar entonces el higienista, ¿eso lo hace el higienista oral?
Bueno, todos los que participamos en el sistema de salud tenemos un rol. Hay un rol que cumplir. El higienista va a participar en toda la fase preventiva y de promoción de la salud. Entonces el higienista va a ayudar a limpiar la placa más visible, la más fácil de limpiar, va a estimular al paciente y lo va a motivar, va a reforzar sus técnicas de cepillado, va a enseñarle el uso de todos estos elementos que se requieren para limpiar entre los dientes, y va a guiar al paciente en el proceso cuando el estadio de la enfermedad es, digamos, lo más leve. El odontólogo general va a participar en el diagnóstico inicial. O sea, el paciente que llegue a odontología general va a ser diagnosticado inicialmente y, de acuerdo a la complejidad del tratamiento, lo va a direccionar con el especialista en periodoncia. El especialista en periodoncia, pues, va ya a definir el diagnóstico y la situación real del paciente para establecer un plan a corto, a mediano y a largo plazo, donde participe el periodoncista, el odontólogo general y el higienista oral.
En ese contexto, el descuido por parte de la persona en ese sentido necesariamente va a traer como consecuencia enfermedad periodontal.
Va a tener, sí, alguna de sus formas. Uh-huh. Si no tenemos un buen control de placa y no hemos sido asesorados para podernos conocer y lograr ese control suficiente en casa, lo más probable es que sí o sí tengamos una fase inicial de la enfermedad, que es la que conocemos como gingivitis. Entonces es importante que no dejemos de pasar un año para hacer nuestras consultas de control. Y muy probablemente el paciente que es susceptible va a requerir una serie de ayudas diagnósticas que van a ayudar a poder definir el diagnóstico y hacer ese programa de tratamiento. Entonces tenemos radiografías como la radiografía panorámica, la serie periapical completa y en algunos casos alguna tomografía. Pero eso ya se define a nivel individual para poder hacer el diagnóstico y plantear el tratamiento. Fundamental, no vamos a dejar pasar un año para hacer nuestras citas de control.
Bueno, ahora mencionaba pues distintas, ya una enfermedad como la diabetes, pero supongo que también hay más impactos. ¿Qué otros impactos tienen las enfermedades periodontales en todo lo que es la salud general de una persona, de las personas en su vida?
Sí, es bien interesante porque no lo creen muchas personas, pero por ejemplo la enfermedad periodontal muchas veces comparte un espacio con la enfermedad cardiovascular. Entonces, en estudios que se han hecho en pacientes infartados, se ha encontrado una coincidencia. ambas enfermedades son multifactoriales, o sea, dependen de varios factores para poderse presentar. Y hay una coincidencia porque en el tiempo coinciden en muchos pacientes con una alta frecuencia, el infarto. Fenómenos como es el parto pretérmino o niños de bajo peso al nacer. En mujeres embarazadas que tienen enfermedad periodontal no tratada, se ha visto que se adelanta el parto. Y es un dato no menor, porque dentro de los programas de salud pública que tienen los diferentes países, con toda esta información, es obligatorio la participación en una cita odontológica de la mujer que queda en embarazo. Y eso es fundamental. Se ha también relacionado, además, con la artritis reumatoidea, con dislipidemias, o sea, con alteración en el colesterol. Y hay un factor modificador que también juega un papel muy importante, y es el cigarrillo. Y quiero que quede muy claro que el cigarrillo no es causante de enfermedad periodontal, pero sí ayuda mucho a que la enfermedad periodontal establecida progrese de forma muy rápida. Y esto se da por mecanismos en el cambio de la temperatura y en la cantidad de químicos que tiene el cigarrillo, que afectan localmente la capacidad que tienen los tejidos de defenderse contra estas bacterias. Entonces, en el paciente fumador es importante hacerse también controles frecuentes en odontología, porque no solamente es la presencia de la enfermedad periodontal, sino el alto riesgo de presentar un cáncer a nivel oral.
En ese sentido, pues, podemos mencionar como esas evidencias que hay alrededor de esta situación de el asunto cardíaco, la diabetes, cómo, porque uno trata de imaginar, pues, porque siempre se dice
los
que,
mecanismos,
de, exacto,
no
porque,
puede pasar.
Exacto, de alguna manera está ahí la enfermedad periodontal, está en la boca, y uno siempre la cuestión de infarto, es por el colesterol, por los hábitos de vida no tan saludable, etcétera. Cuéntenos un poco por qué se relaciona una enfermedad de los dientes con
el infarto,
con el
por
infarto,
ejemplo.
Exacto.
Bueno, es muy interesante porque hay un patrón inflamatorio y muchas veces no lo vemos así, y es que para que se presente tanto la enfermedad periodontal como para que se pueda dar un infarto debe haber un proceso crónico inflamatorio. O sea, el infarto nos da por el sellamiento de vasos sanguíneos importantes, por la formación de algo que se conoce como un ateroma, y ese ateroma se forma por un patrón inflamatorio, un rompimiento interno del vaso, la formación a nivel celular, y se forma un taponamiento. Y eso es un proceso inflamatorio. Igualmente pasa en la enfermedad periodontal. Hay un patrón inflamatorio estimulado por bacterias que va a desencadenar la pérdida ósea. Muchas veces, por la presencia, por ejemplo, de la enfermedad periodontal, se puede el paciente, digámoslo así, estar más inflamado. Y eso puede acelerar el proceso de formación de ateromas y facilitar que en más corto tiempo se pueda dar el infarto. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Pues resulta que en algunos cortes que se hicieron de esos ateromas se cultivaron o se aislaron bacterias que son nativas de la boca y que son fundamentales para el desarrollo de la enfermedad periodontal. Se hicieron en varias arterias cortes, por ejemplo en la carótida, hay estudios que muestran también cultivos de periodontopatógenos o bacterias relacionadas con la enfermedad periodontal aisladas en esos ateromas o en esas arterias que están afectadas por la formación de los ateromas. Entonces ahí hay un nexo,
una relación
interesante que no la podemos definir como causal. O sea, que la enfermedad periodontal nos va a causar un infarto, no. Es lo que la evidencia que tenemos ahora es que pueden compartir un momento de vida en la persona y se pueden complicar la una a la otra.
Y eso ocurre, pues, este taponamiento en cualquier parte del sistema circulatorio.
Exactamente, puede pasar en cualquier parte. Pueden generarse trombos, como le digo, se ha encontrado trombos a nivel de la carótida externa con bacterias, se ha encontrado cortes en arterias cercanas al corazón. y eso pues lleva a la teoría que puede facilitar o ayudar a que se genere el infarto.
Y en el caso de la diabetes, ¿la provoca, la que es provocada o ya o la estimula, en fin, no sé?
La diabetes, en este caso, la diabetes genera unos problemas a nivel de los vasos sanguíneos más pequeños en los tejidos, que esos vasos sanguíneos pequeños no pasan todas las células y sustancias que necesitamos para defendernos. Entonces, esa alteración en la microvasculatura dificulta la defensa del cuerpo.
Oiga, que aquí es al contrario, es la diabetes la que provoca
que produce problemas en la enfermedad, que agrava la enfermedad periodontal.
Perfecto.
Aquí sería una vía contraria. Y también se ha detectado, no es una evidencia fuerte, pero sí se ha detectado que si yo trato al paciente diabético, le trato la enfermedad periodontal, ayuda a que mejore su control de la diabetes. No es solamente el tratamiento periodontal, eso va ligado a consumo de medicamentos, actividad física y obviamente una dieta bien balanceada.
Estamos en el espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, hoy con el tema la periodoncia y su impacto en la salud general. Estamos hablando con el experto Mauricio Villegas, él es odontólogo, periodoncista y también profesor de la Facultad de Odontología. Si tienen alguna pregunta, duda e inquietud sobre este tema, nos pueden llamar a la línea 604-219-9846, desde cualquier teléfono fijo o celular, es el teléfono 604-219-9846. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
Saberes para contar. Espacio radial del INER, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
Identidad, territorio,
cultura, investigación,
diálogo,
región, expresiones.
Saberes para contar. Lunes a las 8 de la noche. Emisora cultural Universidad de Antioquia.
Sin Límites es el programa que le ofrece la emisora cultural Universidad de Antioquia a la comunidad para conocer de cerca temas relacionados con la discapacidad. Sin Límites, un espacio positivo que propone el encuentro. Escúchelo los miércoles a las 9:30 de la noche por los 1410 AM para Medellín y las demás frecuencias en las subregiones del departamento. Vivir la vida sin límites.
Al mediodía en la emisora cultural nos tomamos un café. Un café. Contamos historias de Antioquia, oímos musiquita y conversamos de lo que pasa en el mundo. Los esperamos en nuestras frecuencias y en internet www.uda.edu.co/emisora-cultural-ae. Escúchenos de lunes a viernes al mediodía para que nos tomemos un cafecito por Antioquia.
Está al aire el espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Recuerden nuestra línea 219-9846, 604-219-9846, por si tienen alguna inquietud con esta temática que estamos desarrollando en el día de hoy, la periodoncia. Y precisamente, profesor Mauricio, alrededor de las enfermedades periodontales, ¿de qué forma afectan el embarazo y todo lo que es la salud reproductiva de la mujer?
Bueno, dentro de lo que es la salud reproductiva no tenemos mucha evidencia, pero sí hay un tema muy especial y es bueno que lo ampliemos para sensibilizar a los oyentes y a las personas que puedan estar cercanas a una experiencia de este tipo, y es esas mujeres que quedan en embarazo. Entonces, la mujer que queda en embarazo se ha detectado, como les decía hace un rato, que puede presentar parto pretérmino y bajo peso al nacer en sus bebés. Y esto dado también por un nexo entre lo que es la enfermedad periodontal por la inflamación a nivel sistémico que genera o que estimula y la migración de bacterias a través del flujo sanguíneo. Entonces, la enfermedad periodontal, hay un ataque de muchas bacterias y hay unas que tienen la capacidad de invadir nuestro sistema circulatorio, nuestras arterias. Y a través de todo ese flujo sanguíneo, pues puede llegar a todas partes, incluyendo ese feto en desarrollo en la mujer embarazada. Básicamente, esos son los dos fenómenos que se presentan. Que el parto no llegue a término, estamos hablando que es un parto que puede estar por debajo de las 36 semanas, y asociado obviamente a ese parto pretérmino, pues un bajo peso al nacer. Y alteraciones en el desarrollo de los bebés no se ha detectado, pero sí es muy importante para la mamá, no podemos olvidar hacer las consultas odontológicas. Y mujeres jóvenes con antecedentes familiares de enfermedad periodontal, es fundamental poder consultar para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento previo al embarazo. Entonces, si hay mujeres que están programando su embarazo, que están con la intención, mujeres jóvenes con la intención de tener una familia, de tener hijos, deben consultar previamente con el odontólogo para que haga el examen inicial y, si es necesario, se haga una remisión con el especialista en periodoncia para poder identificar de manera precoz la enfermedad y así evitarnos este problema de tener partos prematuros y tener bebés de bajo peso al nacer.
¿Hay alguna relación también de la enfermedad periodontal con la desnutrición? ¿Las dificultades que en este momento tenemos en nuestro medio hace que haya madres y niños desnutridos? ¿Cómo afecta eso? ¿La desnutrición también es este asunto?
Sí, hay unas anécdotas muy interesantes y una experiencia que tiene el doctor Mario Jiménez. Él nos contaba pues que Medellín, en su desarrollo urbano, pues se hizo alrededor de muchos árboles cítricos, y era difícil que una persona que habitaba en la calle pudiera tener una deficiencia de vitamina C, que es la vitamina por excelencia que nos ayuda a desarrollar el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Siempre había una naranja, siempre había una guayaba, algún tipo de estos frutales cítricos, limones, mandarinos, para poder solventar ciertas deficiencias. Hay una deficiencia en la vitamina C, que se conoce como escorbuto, en unas condiciones de extrema desnutrición, y se puede ver zonas de necrosis en la encía, o sea, placas blancas en la encía, es un signo de esa deficiencia de vitamina C. No es muy común encontrarlo, pero a medida que va cambiando demográficamente la población y que tenemos una explosión de urbana de personas que migran, pues vamos allá a empezar a encontrar nuevamente condiciones y a diagnosticar una enfermedad que se conoce como periodontitis necrosante. Y esa periodontitis necrosante es una forma de la enfermedad que genera muerte superficial de los tejidos. Entonces vamos a tener, como lo conocemos popularmente, llagas grandes, amplias en la encía, por la deficiencia nutricional. Esta entidad o este tipo de periodontitis también es común encontrarla en pacientes, por ejemplo, con altos niveles de estrés, donde hay una alteración del sistema inmune y se puede presentar esta forma, que es la periodontitis necrotizante. Entonces hay una relación importante con las avitaminosis, especialmente la deficiencia de vitamina C, que conocemos como escorbuto, para presentar necrosis y periodontitis necrosante.
Bueno, ¿qué medidas de prevención y tratamiento se recomiendan para mantener una buena salud periodontal?
Bueno, entonces el tratamiento en la enfermedad periodontal va a estar dirigida, antes de eso, quiero decirles que el tratamiento que se va a planear y programar es individual. No todas las personas expresan la enfermedad periodontal de la misma manera. Entonces, como es multifactorial, hay que identificar, además de la placa y de la susceptibilidad, otros factores que pueden estar relacionados. Paciente con algún diagnóstico de una enfermedad sistémica, paciente fumador o alguna alteración local que haya en la morfología de los dientes, en variantes anatómicas que puedan facilitar la retención de la biopelícula. Entonces, lo primero es la categorización y la individualización de la terapia. Y eso va a estar dirigido especialmente al control de las bacterias, al control de la biopelícula, a eliminar la placa, cálculo, tártaro. Si yo reduzco o elimino ese cálculo, pues el cuerpo inmediatamente va a dejar de inflamarse para defenderse. Y al bajar la inflamación, pues se detiene el combate y de esa manera el hueso empieza a cicatrizar. Entonces, las medidas, como les decía, dirigidas al control de placa, eliminación del cálculo, ese es un tratamiento que se conoce como terapia periodontal no quirúrgica en comienzo o raspaje alisado radicular. Algunas veces hay personas que necesitan cirugía en las encías para hacer control de la enfermedad porque está muy profundo el cálculo, o para manejar secuelas de la enfermedad, y algunos procedimientos correctivos se pueden hacer. Procedimientos correctivos como es injertos de tejido blando, que es simplemente un injerto de encía tomado del paladar para poder recuperar un poco de lo perdido por la enfermedad, o también hay técnicas de regeneración. ¿Qué significa esto? Que podemos usar hueso de cadáveres o de animales para rellenar las zonas que se han perdido. Pero esa decisión se toma es después de hacer el análisis individual. Eso dentro de la terapia inicial, que puede ser con cirugía o sin cirugía para la eliminación de cálculos. Y posteriormente viene lo más importante, que es la estabilidad de ese tratamiento a largo plazo. Y se hace a largo plazo es, recuerden, muy buena higiene, muy buen autocuidado, buen uso del cepillo, muy buen uso de los elementos para limpiar entre los dientes y la consulta constante para el mantenimiento, para que se haga la revisión y se haga la limpieza de las zonas que no pueden ser, a las que no tenemos acceso con facilidad usando el cepillo y los otros elementos.
O sea que la tecnología de reconstrucción llega hasta cierto punto, ¿no? No es que...
Sí, no todos los casos los podemos intervenir. Y hoy tenemos, digamos, muchas opciones. Hoy hay materiales óseos, hay materiales, por ejemplo, que estimulan el crecimiento celular, hay materiales que sirven para modular la cicatrización, y eso nos va a ayudar mucho. Entonces vamos a encontrar términos no solamente como la regeneración ósea, sino términos como el plasma rico en plaquetas, que se usa mucho en la parte estética, que hasta hoy ha desarrollado una gran evolución y ya tenemos concentrados plaquetarios muy, muy eficientes para ayudar a la cicatrización inicial en cirugías a nivel periodontal. Y el diagnóstico precoz. Yo creo que hemos avanzado mucho en la parte de diagnóstico y control de la enfermedad, individualizando cada caso y poderle brindar a cada persona, de acuerdo a sus particularidades y a los factores que puedan ayudar a la progresión de esa enfermedad, para que los pueda controlar.
¿Cómo pueden los pacientes identificar los síntomas tempranos de estas enfermedades de las cuales hemos estado hablando, de todo lo que es las enfermedades periodontales, y cuándo debe buscar atención del especialista?
Bueno, el primer signo clínico es el sangrado. Cuando un paciente está sangrando por las encías, quiere decir que algo no anda bien. Y no solamente porque haya enfermedad periodontal, porque el sangrado de las encías también puede estar relacionado con enfermedades como son el VIH o una leucemia. Entonces, debemos estar muy pendientes, porque el sangrado es un signo importante para detectar algo que no está yendo bien dentro de la boca. Otros signos más específicos dentro de la enfermedad periodontal pueden ser el mal aliento, la halitosis. ¿Por qué mal aliento? Porque la formación de las comunidades bacterianas en sus productos metabólicos, ¿qué quiere decir eso? Que las bacterias comen y desechan. Y ese desecho, pues, son compuestos derivados del azufre, y el azufre huele muy fuerte. Entonces, ahí puede ser el mal aliento un factor de sospecha para enfermedad periodontal. Y otro factor que podemos detectar nosotros en nuestras casas es la movilidad de los dientes. Cuando se empieza a mover un diente sin razón alguna, también es un signo de alarma y de sospecha de enfermedad periodontal o periodontitis.
Entonces ahí ya que el siguiente paso es pedir la cita, ¿no?
Consultar. La recomendación es que a través del sistema de salud nosotros podemos, dentro del sistema, hacer todo el proceso de ingreso del paciente a una consulta de odontología general o una consulta de urgencias. A través de la consulta de urgencias o a través de la consulta programada por odontólogo general, se puede hacer ya un diagnóstico previo, un diagnóstico presuntivo. Y ya de acuerdo a la gravedad o a la severidad que tenga la enfermedad, se hace la remisión al especialista en periodoncia. Y el especialista en periodoncia define el diagnóstico con unas ayudas diagnósticas adicionales y empieza un plan de tratamiento en el que actúan el periodoncista, el odontólogo y el higienista oral.
En ese aspecto, usted ya que recomienda a las personas en general, digamos, a los que ya identificamos que tienen propensión a sufrir.
Los susceptibles.
Exacto, los susceptibles. Aquí, pues, está el para las personas normales, supongo que está lo que siempre se recomienda, el cepillado, la seda dental. Aquí, ¿qué se debe aumentar la frecuencia o qué otras medidas se tienen que tener en cuenta?
Normalmente, el paciente que es susceptible debe ser mucho, mucho más riguroso con el control de placa. Y sus citas varían. O sea, la visita al especialista en periodoncia o odontología para control y limpieza, muchos de ellos pueden quedar entre 4 y 6 citas al año, los pacientes más susceptibles. Y de acuerdo al control como se vaya dando de la enfermedad, podemos tener frecuencias de 1 o 2 veces al año, después del tratamiento, cuando ya esté garantizado que haya control de la enfermedad. Pero el paciente desde casa, que le dicen, usted está diagnosticado de enfermedad periodontal o periodontitis, es paciente susceptible, debe incrementar la frecuencia. La Organización Mundial de la Salud recomienda a un paciente normal que no esté diagnosticado con enfermedad periodontal tener 2 momentos en el día de higiene muy completa, especialmente en la mañana y en la noche. Y ya voy a explicarles por qué es tan importante que esos 2 momentos sean a primera hora de la mañana y al final del día. Resulta que cuando dormimos, para que el cuerpo descanse, se desconectan algunos sistemas para poder permitir guardar la energía y darle reposo al cuerpo. Uno de esos mecanismos que se desconecta es el de las glándulas salivares. Entonces, en la noche dejamos de producir saliva. Y la saliva es un componente muy importante para poder hacer control de las bacterias. Entonces, cuando no tenemos saliva, las bacterias aprovechan y crecen. Y ese momento de la noche, cuando descansamos, ese es el momento clave donde las bacterias van a aprovechar su crecimiento. Por esa razón, antes de dormir, debemos dejar la boca lo más limpia posible y en la mañana, antes de salir a nuestras actividades regulares, debemos hacer una higiene muy buena. Cuando ya tenemos el paciente susceptible, la recomendación es cada vez que hayan ingestas de alimentos, hacer una higiene muy completa. Eso quiere decir que puede pasar entre 3, 4 y 5 veces al día en una persona que ya es susceptible a enfermedad periodontal.
Ya para ir finalizando este tema, ¿qué avances científicos, qué avances en la tecnología podría usted destacar, qué es lo último en estos aspectos de tanto del tratamiento como de la prevención de esta enfermedad periodontal?
Yo creo que los avances más grandes que tenemos en los últimos años ha sido el reconocimiento, la posibilidad de reconocer las bacterias que participan dentro de la biopelícula, sus mecanismos, nosotros le llamamos la patogenicidad, o sea, la capacidad que tienen de afectar y de infectar. Eso lo hemos ido reconociendo, entonces nos permite trabajar mucho en las bacterias. Hay avances en la parte de codificación genética para alterar bacterias, y hay avances en terapia génica de la persona, para buscar fortalecer su sistema inmunológico y que pueda contener mucho mejor las bacterias. Adicionalmente, como les mencionaba hace unos minutos, pues tenemos avances en el desarrollo de factores de crecimiento, factores que tenemos en el plasma de la sangre para lograr ayudar a procesos de cicatrización, regeneración ósea y alguna terapia en pacientes que ya son inmunocomprometidos con algunos antibióticos para lograr el control de la enfermedad. Hoy realmente lo que podemos decir en avances tecnológicos es que tenemos a la mano un conocimiento más amplio de cómo se da la enfermedad y cómo podemos individualizar cada caso para tratarlo.
Recomendaciones finales para nuestros oyentes a modo de conclusión de este tema.
Sí, la primera conclusión es que en la boca podemos tener diferentes enfermedades y hay una enfermedad que se llama periodontitis que afecta a los tejidos de soporte. La segunda conclusión al respecto es que es una enfermedad tratable, que se puede tratar, pero es importante no olvidar que al ser una persona susceptible a la enfermedad, después del tratamiento puede reactivarse. Tercero, que a través del sistema de salud que tenemos podemos dirigirnos a los centros de atención y nos pueden atender y diagnosticar la enfermedad para plantear un tratamiento. Dentro del plan básico de salud hay unas terapias que están incluidas de la enfermedad periodontal. El raspaje alisado radicular, nombre técnico, que es la terapia inicial que se da para la enfermedad periodontal, y en la terapia que conocemos como terapia no quirúrgica. Entonces, podemos consultar en nuestro sistema de salud. Si no lo queremos hacer a través del sistema de salud, podemos hacerlo con nuestro odontólogo de confianza, que ahí vamos a obtener toda la información. Y finalmente, decir que el paciente susceptible va a estar en contacto directo con su periodoncista por toda la vida.
Ese es el mensaje entonces, a tener ese cuidado, esa higiene, a estar pues muy atentos a todas estas señales de alarma que hoy nos ha presentado el odontólogo periodoncista Mauricio Villegas en este espacio del Radio Consultorio. Agradecemos su participación en el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con otros anuncios importantes desde la Facultad de Odontología.
Las tardes en la emisora cultural Universidad de Antioquia son para conectarnos con la región, sus personajes, sus historias, con la actualidad, el arte y la cultura.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde, los esperamos en Conexión Antioquia.
Una manera diferente de conectarnos con lo que nos hace sentir orgullosos de nuestra región. Conexión Antioquia, la mejor manera de conectarnos es a través de la radio.
Y en el tramo final de este espacio de la Facultad de Odontología tenemos invitaciones, actividades, eventos. Está con nosotros Claudia Campuzano. Buenos días, Claudia.
Muy buenos días, Carlos, al profesor Mauricio. También un saludo muy especial y a todos los oyentes que nos acompañan cada lunes. Venimos con una invitación muy especial, algo que estaba esperando nuestra comunidad, y es un semillero de odontología. Queremos invitar a todas las personas que conozcan información sobre esta nueva oferta que tiene la facultad. Se llama Sonrisas en Formación, un semillero para los estudiantes de bachillerato, graduados de ya de su formación inicial para iniciar los pinitos de pensar en estudiar odontología. Entonces, tenemos hoy la apertura de inscripciones y la persona que nos dará más información al respecto nos envía la siguiente nota para que todos ustedes escuchen la información y, por supuesto, estaremos atentos a brindarles los detalles que consideren que hagan falta. Les invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, nuestra página web, y también tenemos una línea telefónica que sería un WhatsApp disponible para temas de básicamente inscripciones para este semillero, que es el 301-465-1431. Pero escuchemos al doctor Orlando, quien nos trae la invitación concreta.
Muy buenos días a todos los oyentes. Desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, anunciamos la apertura de inscripciones para el semillero de odontología, Sonrisas en Formación, diseñado para estudiantes de 10 y 11 de educación media y bachilleres graduados. Esta iniciativa brinda a los jóvenes la oportunidad de explorar el mundo de la odontología y tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. El semillero de odontología no solo proporcionará información valiosa sobre la profesión, sino que también permitirá a los participantes desarrollar habilidades prácticas y reflexionar sobre su proyecto de vida. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de julio. La fecha de inicio es el 3 de agosto. Se realizará todos los sábados en horario 8 de la mañana a 12 del mediodía y la finalización será el 9 de noviembre. Si necesita más información, puede escribirnos al correo educacontinua.fdo@uda.edu.co. Muchas gracias.
Ahí queda pues esta invitación para este semillero, estas actividades que realiza la Facultad de Odontología. En esta ocasión, en este espacio del Radio Consultorio, los hemos acompañado a Dagoberto Paternina en la parte técnica, en la presentación Carlos González, y agradecemos la participación del odontólogo, periodoncista y profesor de la Facultad de Odontología, Mauricio Villegas. Profesor Mauricio, muchas gracias.
Carlos, a ustedes por el espacio, a Claudia por la invitación. Espero que esta información haya sido de agrado y de valor para los oyentes. Espero poderlos, que nos podamos encontrar en una nueva oportunidad, sí, con otro tema a tratar.
Claro que sí, por acá lo esperamos muy cordialmente. A Claudia Campuzano también, su participación en la coordinación académica de este espacio. Y les anunciamos que nos pueden sintonizar nuevamente el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Gracias por su atención, continúen con nosotros.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.